COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. A partir de esta hora solo hay una pregunta que hacerse. ¿Y ahora qué? Después de la celebración de las elecciones de este pasado domingo, ya solo queda conformar gobierno. De momento se abre un escenario, un calendario de opciones, reuniones, pactos, a los que miramos a esta hora. Aunque todo apunta, como decía, a que el PNV y el PS reeditarán gobierno. De momento las direcciones de los partidos políticos analizan ya sus resultados. El PNV y EH Bildu han empatado a 27, aunque la formación jeltzale ha ganado en votos. La coalición soberanista ha superado por primera vez la barrera de los 300.000. Como tercera opción, Fuerzas se consolida el Partido Socialista con 12 escaños, seguido del Partido Popular, que sube, que alcanza los 7 parlamentarios. Sumar llega por fin, por primera vez, a la Cámara Vasca con un escaño y Vox se mantiene.
¿Conoces el estado de la salud digital en tu ámbito laboral? Descúbrelo con Digitalan, la nueva calculadora que te ayudará a tomar conciencia sobre la salud digital en tu trabajo. Digitalan.eus.
28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Osalan, Departamento de Trabajo y Empleo, Gobierno Vasco.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 22 de abril, en plena resaca electoral, en la que buscamos la valoración de los resultados con Eloisa Santiago, jefa de informativos de la cadena COPE aquí en el País Vasco. Guardión, Eloisa.
Hola, Naya, ¿qué
lo
tal?
Primero, preguntarte qué tal después del intenso programa especial de ayer.
Intenso, todo muy intenso, sigue siendo intenso, pero bueno, ahí vamos, sí.
Y saludamos también a esta hora a Rafael Leonisio, que también nos acompañó ayer en ese programa especial, politólogo. Guardión, muy buenos días, Rafael.
Buenos días.
Muy buenos días.
Vale, bueno, oye, Rafael, ayer fue una noche, decimos, intensa, había mucho que ver o que analizar. Hoy, en el día después, con la luz del sol, ¿se ven las cosas igual? ¿Cómo lo ves?
Bueno, se ven parecidas, como veíamos ayer, ¿no? Digamos, esta semana habrá, pues supongo que muchas comparecencias y muchos análisis de los distintos partidos políticos sobre cómo va a ser el futuro, ¿no? Es cierto que, digamos, todo sigue un poco igual de cara a la gobernabilidad, pero es cierto que ya nada va a ser lo mismo, ¿no? Es decir, yo creo que se abre un nuevo ciclo político que ya se anticipaba un poco en las elecciones forales del año pasado, donde ya existe, digamos, el partido de la oposición, que lleva siendo Bildu pues una década, pero con pocos visos de ser una alternativa real de gobierno. Eso se ha roto ahora mismo ya. Yo creo que Bildu ha puesto, digamos, sobre la mesa su candidatura a dirigir el gobierno vasco. No sabemos si dentro de 4 años, si dentro de 8 o nunca, pero ahora ya se ve que es posible, ¿no? Digamos, las elecciones anteriores, el PNV le sacaba 10 escaños, ¿no? El PNV era un partido muy hegemónico, pero ahora ya no lo es, ¿no? Entonces ya el futuro se ve bastante con incertidumbre.
Sí, decía yo ayer que le ha salido un rival muy fuerte, ¿no? Al PNV, que quizá le haga por fin salir de su zona de confort.
Bueno, de su zona de confort lo que le sacarán en todo caso, ¿no? Yo creo que el PNV tiene un problema de desgaste evidente. Además, cuando llevas gobernando 40 años, salvo el trienio de Patxi López, pues es evidente que tienes desgaste. Y claro, pues hay una alternativa ahora mismo que es real, ¿no? Que hace unos años era un poco impensable, pero que ya cada vez hay más ciudadanos vascos que ven a EH Bildu como posible
alternativa de gobierno.
Posible alternativa de gobierno, efectivamente. De encabezar la lenda caricha, ¿no? Es efectivamente.
Y bueno, ¿y por qué? Esta sí que hice una de las preguntas, ¿no? Esto pasa, pero nosotros, ¿no?, que somos periodistas, pues esto es lo que ocurre, y quizá tú tengas un análisis más interesante sobre por qué pasa esto en la sociedad vasca. ¿Qué está pasando?
Bueno, la sociedad vasca cambia, ¿no? O sea, como todas las sociedades, ¿no? Y cada vez, muchas veces nos quedamos con una imagen de la sociedad vasca de hace 20 años y claro, las cosas cambian muchísimo, ¿no? Y EH Bildu se está convirtiendo en un partido como los demás, ¿no? Cosa que no lo era hace muchos años por sus vínculos con el terrorismo, ¿no? La gente más joven no ha vivido los años de violencia y ve en H. Bildu pues un partido de izquierdas como otro cualquiera, ¿no? Y H. Bildu ha conseguido, está consiguiendo atraer votantes de muy diferentes espectros, ¿no? Uh-huh. Está consiguiendo ser H. Bildu, es decir, H. Bildu hasta ahora era Sortu y algunos satélites, y quizá ahora empieza a ser lo que la idea original, que es, digamos, una gran izquierda paraguas que pueda atraer votos de muy diferente tipo, ¿no? Digamos, de nostálgicos del pasado, independentistas, pero también atrae a gente de esa izquierda confederal y quizá ya a gente pues que puede votar socialista en las generales, por ejemplo, ¿no? Que digamos, el trasvase entre la izquierda abertzale y el PSOE era muy complicado hace unos años y quizá ahora empieza a haber, sobre todo en el electorado más joven, gente que puede votar a EH Bildu como voto útil de izquierdas, ¿no? Todo eso, los cambios hacen que, bueno, pues que poco a poco EH Bildu efectivamente se convierta en una alternativa de gobierno.
Vamos, que han cambiado cosas y muchos no nos hemos dado cuenta de que.
Bueno, es que normal, cambiado, es normal, ¿no? Porque los cambios son muy paulatinos, va poco a poco, claro, y los electorados no son fijos, ¿no? Es decir, van cambiando poquito a poquito y en un momento dado dices, anda, pues esto se ha revertido. Sí. ¿Qué ha pasado aquí, no? Bueno, pues ha habido cambios, digamos, de legislatura en legislatura, el censo se renueva mucho. Es decir, en 4 años hay mucha gente que va muriendo y mucha gente que se va incorporando, ¿no? Y los que se van son muy diferentes que los que entran, ¿no? Y en 2-3 legislaturas el censo se renueva muchísimo, ¿no? Y ya existe una generación de menores de 30, 35 años, para quienes el terrorismo es una cosa muy del pasado que prácticamente ni siquiera recuerda.
¿Y es así?
Que no puede
¿Y
ser la memoria, memoria que tenemos la gente que puede tener más de 45, por ejemplo, efectivamente.
Y entonces, Rafa, ¿cómo se revertiría esa situación? O sea, ¿qué tendrían que hacer los partidos para atraer pues a toda esa juventud? Porque bueno, en una época también no hubo una izquierda confederal que atrajo también a toda esa juventud, pero de repente han abandonado y han ido a Bildu, ¿no?
Efectivamente, sí, eso es, parece. Han abandonado en parte, ¿no? Porque, digamos, el resultado de Podemos y Sumar, que ves ese 0 en Podemos y 1 en Sumar, es engañoso, ¿no? Porque al ser una fuerza que son 2 fuerzas pequeñas, se han anulado entre ellas, ¿no? Es decir, si sumas esas, casi llegan a un 6% el voto, ¿no? Un 5 y pico%, que les habría rentado en escaño, no sé si 3 o 4, tendría que hacer los cálculos para ver, pero que no, el batacazo no es tanto en votos. Entonces, es decir, que el EH Bildu no se ha comido entero a ese espacio, digamos, ese espacio ha sobrevivido y la explicación de la subida de voto de EH Bildu es en parte porque es capaz ya de picar en todos los coladeros, ¿no? Algo que solo antes podía hacer el PNV. ¿No? El PNV era capaz de conseguir votantes en espacios, digamos, un poco vedados en teoría para un partido nacionalista, como era pues gente pues que se podía sentir más española que vasca, pero que le podía votar por temas de gestión o cualquier otro, y EH Bildu sí que está consiguiendo pescar en caladeros ajenos a su tradición más, a su tradición política.
Pues qué interesante, Rafa. Rafael Leonisio, politólogo. Ayer estuvimos también disfrutando de todo ese análisis durante toda la noche y creo que hay cosas súper interesantes ahí en ese análisis que hay que escuchar más, no solo qué pasa, sino por qué pasa a veces, ¿no? Y ponerse a ello. Pero bueno, yo entendía o entiendo que los partidos tienen expertos para ver todas estas cosas, pero parece que no. Parece que no.
Bueno.
Parece que no. Algunos sí y otros no, no sé. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Seguiremos hablando porque los análisis son siempre muy interesantes. Gracias, Rafa.
Gracias, bueno, Rafael. Un abrazo. Pues sí, vale. Eloisa, porque es un análisis que vamos a continuar durante todo el mediodía. Eloisa Santiago, jefa de informativos de la cadena COPE en el País Vasco. Sí. Gracias también. Que descanses un poquito, que también viene bien.
Bueno, todavía nos queda algunos análisis que hacer.
Un abrazo,
hasta
Eloisa.
Luego.
Ahora sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media del mediodía, no todo va a ser política, también hay deporte y además en Vitoria no sé si estarán celebrando resultados electorales, pero los seguidores del Alavés seguro que sí, por lo menos la victoria del Atlético de Madrid. Miramos también a los titulares deportivos. Con José Ángel Peña Zalvidea, Guardión, buenos días.
Guardión, Naya, ¿qué tal?
Muy buenas.
La verdad es que, como bien dices, yo creo que en Gasteiz lo que se está celebrando es casi la permanencia ya virtual después de la magnífica victoria conseguida ayer ante el Atlético de Madrid en un partido en el que los de Luis García Plaza fueron muy superiores, sobre todo en la primera mitad. El partido se igualó un poquito más en la segunda, porque es cierto que en los primeros 45 minutos el conjunto colchonero prácticamente ni compareció. Hay que darle mérito al Alavés, pero también reconocer que no tuvo su mejor tarde ayer el Atlético de Madrid. Y en la segunda, digo, algo más igualada, pero en todo caso una victoria, un triunfo absolutamente justo por 2-0 con goles de Benavidez y de Luis Rioja. Un golazo este último ya en el descuento que permiten al Alavés situarse con 35 puntos. Esto es, se alejan en 10 de los puestos de descenso y teniendo en cuenta que lo que quedan son 6 jornadas, pues casi como digo, podemos hablar de una salvación virtual. De lo que llevamos hablando realmente hace muchas semanas, o empezamos a hablar hace muchas semanas, lo que pasa que luego ha habido ahí un poquito de frenazo en el conjunto albiazul, pero nunca ha llegado a haber un peligro real de meterse en problemas, y como decimos, con esa victoria de ayer, de alguna manera se certifica ese objetivo. Un triunfo que de rebote favorece también a un Athletic que en esta 30ª jornada no ha podido pasar del empate ante el Granada, del empate a 1, y que parecía que se les escapaban todas las opciones de la Champions, porque quien más que menos pensaba que el Atlético de Madrid iba por lo menos a puntuar en Mendizorroza. Como no lo consiguió, pues el caso es que el Athletic se va a presentar el próximo sábado en el Metropolitano para visitar a ese Atlético de Madrid a tan solo 3 puntos de diferencia al conjunto colchonero. Es muy difícil asaltar el Metropolitano porque el Atlético de Madrid está ofreciendo una versión muy diferente en casa o como local que como visitante. Ayer hubo una nueva prueba de ese bajón que pega lejos del Metropolitano, pero ganar a los de Simeone en su estadio sigue siendo muy complicado. Pero si el Athletic lo consiguiera, empataría puntos con el Atlético de Madrid y el golaveraj particular sería favorable a los de Ernesto Valverde, y esto haría que dependiesen de sí mismos para alcanzar la Champions a falta de 5 jornadas. Pero también se puede dar el escenario contrario, que gane el Atlético de Madrid y al final la Champions se vaya a 6 puntos de diferencia, con lo que casi se habrían acabado las opciones de alcanzar la máxima competición continental para el Athletic. De todas maneras, los rojiblancos juegan con esa ventaja de que tienen ya la temporada, vamos a decir, hecha en cuanto a objetivos. Regreso a Europa por la puerta grande, además con el título de Copa, pero a nadie le amarga un dulce cuando tienes al alcance de la mano un premio mayor como es la Champions, pues van a pelear por él. Y hay que lamentar que la Real Sociedad no pudiera pasar del empate ante el Getafe en el Coliseum madrileño después de adelantarse en el marcador. Una Real que no acaba de recortar la distancia que le separa del quinto puesto del Athletic y que ve como por detrás se le echan encima el Betis y el Valencia. Esto no solo puede poner en peligro la segunda competición continental, la UEFA Europa League, y condenar a la Real a disputar la Conference, sino que en el peor de los escenarios podría quedarse fuera de Europa si la alcanzan tanto Betis como Valencia. Pero bueno, que tampoco hay que ponerse nerviosos, hay que confiar en que los Chururdín saquen adelante los próximos compromisos y por lo menos consigan mantener a raya al Betis, que está a 3 puntos, y al Valencia, que le sigue a 4. Eso sí es cierto, el partido la próxima jornada, sobre el papel, no es nada sencillo para los de Imanol Alguacil, porque reciben al Real Madrid en el Real Arena este viernes. Pero claro, reciben a un Real Madrid que, como decía con sorna nuestro compañero Mauri Díaz, es el Real Madrid B, porque ese partido se adelanta el viernes precisamente porque la próxima semana tiene semifinales de Champions el conjunto merengue, que se supone hará muchísimos cambios y vendrá con la segunda unidad a Anoeta. En todo caso, unos futbolistas futbolistas de un incuestionable talento y calidad que no se lo van a poner fácil a la Real, pero hombre, siempre es mejor, pues yo que sé, que no juegue Bellingham o que no juegue Vinicius, etcétera, etcétera. Pero vamos, que no es un compromiso sencillo. Ya hemos dicho que el Athletic va a visitar al Atlético de Madrid y el Alavés recibirá al Celta en esa próxima jornada de la que iremos hablando a lo largo de esta semana. Y en segunda división, ¿qué? Pues muy bien para el Eibar, que vuelve a situarse en puestos de ascenso directo a primera y además a tan solo 2 puntos del líder, el Leganés, todo ello después de vencer por 2-0 al Alcorcón, mientras que el Amorevieta era derrotado 0-3 ante el Valladolid, con una expulsión de aquella manera, con decisiones del VAR, pues que al final hay que confiar en que acierten, como decía también con cierta ironía Jandro, el entrenador de la Amorevieta. El caso es que los azules siguen en puestos de descenso, pero tiene la salvación ahí a 2 puntitos, así que bueno, hay que, mientras haya vida, ahí tiene que haber esperanza, pero sobre todo atención al Eibar, que de nuevo está en puestos de ascenso, aunque por arriba la clasificación también muy, muy
pero
comprimida.
Es para celebrar, ¿eh? Estamos enhorabuena este lunes.
No, sí, desde luego. Yo creo que las cosas pintan muy bien. En primera, porque yo creo que los tres equipos van a cumplir sus objetivos, estar en Europa el Athletic y la Real, veremos a ver en qué competición cada uno de ellos, y el Alavés mantener la categoría para ir creciendo la próxima temporada, y además lo va a hacer de una manera absolutamente holgada. Y en segunda, vamos, el ascenso de Eibar sería chapó, volver a estar otra temporada más en la pelea hasta el último instante, aunque siempre te queda cuando no consigues el ascenso ese regusto amargo, pero joder, la realidad es que un equipo como el Eibar está ahí peleando con equipazos que están en segunda, pero que podrían estar perfectamente en primera, y ya si el Amorevieta salva la categoría, vamos, es que tenemos que ir de rodillas todos andando, pues no sé, hasta el trabajo, profesión. Por lo menos, no voy a decir yo más allá, pero por lo menos hasta el trabajo. En baloncesto sí que aquí las cosas nos hacen torcer un poco más el ceño, derrota de tanto de Baskonia como de Bilbao Basket. El Baskonia yo creo que está pensando en la Euroliga, ha conseguido pasar esa fase regular, en lo que es un gran éxito, y bueno, pues hombre, no puede descuidarse para no quedarse fuera del playoff de la Liga Endesa, pero bueno, yo creo que esas derrotas, no voy a decir que duelen menos, porque es una complicación, pero el premio gordo es el de la Euroliga, y el Bilbao Basket, pues que ya tienen la salvación en el bolsillo matemática, quiere marcarse un objetivo y buscar alicientes a lo que resta de temporada para no dejarse llevar, pues con la opción de quedar entre los 10 primeros y que eso le acerque a la posibilidad de jugar Europa la próxima temporada, pero con partidos como el de ayer no lo van a conseguir, cayendo ante un equipo que estaba en descenso como el Obradoiro por 72-75, así que bueno, pues es que no sé, como te iba a decir, que no sé cuál va a ser el final de temporada para los hombres de negro, si realmente van a pelear por algo, si van a encontrar algún tipo de mentalidad para hacerlo o qué, pero bueno, la solución después de la publicidad, no, en las próximas
llega
en las
trabajando
próximas
más
semanas. Eso es, y donde sí estamos esta semana muy on fire en básquet es en la Liga Endesa Femenina, que afronta su playoff por el título. Solo hemos colado a uno de nuestros tres equipos en esos playoffs, es el IDK Guipúzcoa, que se va a enfrentar en cuartos de final el jueves en el partido de ida al vigente campeón, al Valencia. No lo tiene fácil, no tienen para nada las guipuzcoanas, pero oye, están ahí entre las 8 mejores, como outsider en principio, pero bueno. Merecidísimo, por supuesto. Y ahora,
y enhorabuena.
Y a confiar, no tienen nada que perder, muchísimo que ganar. Y yo qué sé, si a dos partidos se le puede dar el susto de muerte al vigente campeón. Y déjame que termine con una noticia, con una nota de pelota. Uh-huh. Primer partido para Altuna dentro del grupo B de la Liga de Cuartos de Final del Manomanista. Y derrota inesperada, más que la derrota, la contundencia de la misma ante Lasso, que pasó por encima de el de Amezqueta, 22-7, como digo, primer primer punto para Lasso y a Mezqueta, perdón, y Altuna, que no consigue estrenar su casillero en este mano manista. Bueno, uh-huh. La próxima semana se regularizarán ya las segundas jornadas en ambos grupos.
De momento nos quedamos con esta jornada de resaca electoral, resaca también de la victoria del Alavés, que seguiremos comentando, por cierto, en la tertulia deportiva. Te escucho de nuevo, José Ángel Peña, a la 1:30.
A Mauri, que no creo que está muy contento con su Real.
Habrá que ver de todo.
Agur,
hasta entonces,
luego.
Gracias, un abrazo. Miramos también al tiempo, de momento con fresco, 12 grados en Eibar y San Sebastián, 9 en Vitoria-Gasteiz y 14 en Bilbao. David, desde Euskalmet, eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
Muy buenas. ¿Va a continuar el frío o van a subir algo ya las temperaturas? Que tenemos ganas, David, cuéntanos.
No, mucho más de las que tenemos ahora. Y además con viento del norte, por lo que la sensación térmica es incluso en algunos puntos, especialmente en la zona del interior, inferior a lo que marcan las temperaturas. Y va a continuar así durante la tarde, con nubes y claros. Solo al final de la tarde aumentará algo más la nubosidad, pero bueno, estaremos hablando ya de las últimas horas de hoy. Eso sí, como decimos, viento racheado a lo largo de la tarde. Y para mañana no esperamos grandes cambios, incluso es probable que tengamos un día peor, con temperaturas un poquito más bajas que hoy. Y además mañana vamos a tener muchas nubes y además vamos a tener algo de lluvia, así que mañana tendrá una jornada marcada por las lluvias y por el ambiente frío con esas temperaturas que en muchos puntos del interior mañana no van a pasar de los 8 o 9 grados.
Pues abriremos el paraguas y nos pondremos de nuevo el abrigo. Gracias, David, y Ararte.
Exactamente.
Agur.
Hasta mañana.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es.
Y miramos también a las carreteras, normalidad hasta ahora para circular por la red viaria principal.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Euskadi.
Estar informado.
Y a esta hora del mediodía abrimos espacio a la educación porque seguimos mirando a este lunes de resaca electoral en la que los políticos pues sientan bases, ponen todos sus esfuerzos en construir una Euskadi mejor. Miramos a esos acuerdos, a esos posibles pactos y lo vamos a hacer justamente hablando de esfuerzo con María Campo, experta en educación, profesora de la UNIR y asesora pedagógica en Educanature. Bienvenida una vez más, María, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Naya.
Buenos
pues muy
días.
Bien, la verdad es que estamos con ganas, con energía, como siempre.
Y que eso supone mucho esfuerzo también, ¿eh? Mental,
claro,
físico.
Claro,
sí.
Claro, efectivamente. Pues sí, es que es verdad que, bueno, es un poco lo que estamos detectando, ¿no? Entre nuestros pequeños y no tan pequeños, que la verdad es que tenemos todo tan fácil que se ha reducido mucho la capacidad de esfuerzo, ¿no? Por parte de, pues, de la sociedad en general, porque al final pues hay muchos más avances, que es una maravilla y no vamos a negar que los avances son positivos, pero nos está limitando en estar un poco más preparados hacia ese esfuerzo que al final en la vida es necesario, ¿no? Entonces, bueno, pues nos apetecía un poquito compartir este momento pues para efectivamente pues educar y recordar la importancia que tiene la educación en el esfuerzo y cómo pues lo tenemos que hacer desde que son pequeños, ¿no? Y de alguna manera, como nos consta que hay muchas familias que nos escuchan, ¿no?, todos los lunes, pues hacerles presente que la educación en el esfuerzo está en casa. O sea, que es verdad que en el colegio o en los centros educativos, como puede ser el nuestro, o en cualquier entidad, pues también tenemos que aportar esa educación en el esfuerzo, pero principalmente es la familia la que tiene que recordar que aunque tengamos las cosas fáciles o inmediatas, pues hay veces que hay que negarnos a lo que nos apetece y hay veces que tenemos que ser capaces de luchar y no tirar la toalla, ¿no? O sea, de alguna manera, pues que no todo lo que nos resulte complicado dejarlo de lado, hay que animar a nuestros niños para que efectivamente pues se esfuercen, que sigan, que no se rindan, aunque eso les suponga un sufrimiento. Entonces, estarás igual pensando, Naya, ¿y por qué tenemos que recordar esto, ¿no? Pues porque es verdad que parece que hay miedo a que los niños sufran. Y como lo que no se quiere es que los niños sufran ni crearles ningún tipo de trauma ni demás, eso es un poco la, vamos a decir, pues los miedos que tienen las familias muchas veces, ¿no? Pues lo que se hace es facilitarles el camino al máximo. ¿Qué pasa? Que querer a un hijo es darles muchas oportunidades, estar ahí, acompañarles. Y efectivamente todos de alguna manera pues les facilitamos las cosas, pero con cuidado,
con
¿vale?
Cuidado.
Claro, eso es, porque si todo se lo ponemos muy fácil, pues luego llega un momento en el que hay cosas que ellos tienen que hacer por sí mismos, porque no podemos hacerlo nosotros, y no son capaces, tiran la toalla, y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Niños que en el momento que algo les cuesta, lo dejan. Que dicen, no, es que esto no me motiva, no, es que esto no quiero hacer, no, es que no voy a poder, o se nos agobian, o se nos frustran, ¿no? O no me apetece, o sea, niños que les encanta el fútbol, pero claro, como todos los fines de semana tienen partido, y eso implica tener que levantarme y tener que dejar de estar en casa cuando me apetece no hacer nada, pues no voy. Y dejan de hacer cosas que les gusta o se les da bien solo por no esforzarse en aquello que realmente pues igual les supone pues un sacrificio, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a recordar que todos hemos sido educados, que venimos de una sociedad en la que el esfuerzo, el sacrificio, pues ha sido parte de nuestro día a día y que eso ha conseguido que también pues lleguemos más lejos o que podamos lograr muchas metas y que nuestros niños pues nos están demostrando que no son capaces muchas veces por esa falta de educar en el esfuerzo, ¿no? Y que no pasa nada porque sufran, porque
un
de
poquito.
Verdad que no les va a generar eso es. Siempre acompañándoles, siempre
es.
Acompañándoles.
Y destacando, es. Pues por supuesto, lo importante que es el esfuerzo, como decías, ¿no, María?
Claro, es que al final es que nada, la vida no es tan fácil como en el día a día parece que nos la están montando. Quiero decir que es mucho más fácil ahora lavar la ropa porque tenemos una lavadora, por supuesto, y que cada vez las lavadoras te lo dejan muchísimo mejor y son programas más eficientes, por supuesto. Vale, o sea, tenemos recursos, ¿no?, que nos facilitan la vida, pero no significa que todo sea así de fácil, ¿no?
Claro.
Que hay cosas que implican un esfuerzo y que tenemos que estar preparados para eso, para no luego no frustrarnos, luego no derrumbarnos, luego no tirar la toalla, luego no fracasar.
Además, María, que ese esfuerzo implica aprendizaje y justamente cada lunes abrimos este espacio a la educación para aprender, siempre de tu mano, como experta en educación, como profesora de la UNIR y como asesora pedagógica en Educa Nature. María Campo, nos quedamos con este consejo que nos das en este lunes 22 de abril. Un abrazo. Y hasta la próxima semana.
Un abrazo. Gracias. Agur, agur.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Una menos 10 de la tarde, tras las elecciones de este pasado domingo, es lunes de análisis, de valoraciones, y llega el momento de pensar en qué va a pasar a partir de ahora. Todavía está todo en el aire, aunque hay que mirar pues a los resultados. Los Jeltzales son ya la lista más votada y la coalición Abertzale pues logra un resultado histórico con un PSE y un Partido Popular al alza, además Sumar, que también entra en el Parlamento por primera vez con un escaño, y Vox, que se mantiene, aunque decían que no, en el Parlamento. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este lunes de resaca electoral en el que ya podemos decir que el Partido Popular ha logrado mejorar sus resultados en las urnas del País Vasco y además ha escalado hasta convertirse en la cuarta fuerza en el Parlamento Autonómico, una posición que no alcanzaba desde 2012. Los populares, con Javier de Andrés a la cabeza, han recabado un total de 7 escaños, uno más que en los anteriores comicios, y vamos a ir con este análisis que encaramos justamente y de nuevo con Eloisa Santiago, jefa de informativos de la cadena COPE aquí en el País Vasco. Eloisa, bienvenida de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Bueno, vamos a más que analizar yo, porque creo que mejor que lo analicen los propios protagonistas, ¿no? Y por eso estamos hablando con ellos. Y creo que nos escucha ya la secretaria general del PP Vasco, cabeza de lista por Vizcaya, Esther Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hola?
Hola, Esther, muy buenas.
Hemos perdido a Esther, pero aparecerá por aquí.
Seguro
por
que sí, en los próximos minutos
sí,
volveremos
bueno,
a conectar con ella.
Ver un poquito cómo se valoran desde el Partido Popular esos resultados, porque bueno, ha habido un crecimiento en porcentaje y en votos del Partido Popular que yo creo que merece la pena, ¿no?, analizar. Esther Martínez, ahora sí, ¿no? Buenas tardes.
Eduardo, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Hola, Esther. Bueno, decía yo que ha habido esto como titular, ¿no?, un crecimiento tanto en porcentaje como en votos del Partido Popular Vasco, lo que me imagino que les hace estar satisfechos, ¿no? Es un punto de inflexión después de varios años en los que el partido iba en una línea hacia abajo, ¿no?
Sí, bueno, ha sido un crecimiento muy importante. Hemos crecido un 60% en voto, casi 100.000 vascos han confiado en las propuestas del Partido Popular de Euskadi, y por lo tanto, pues como decías, un punto de inflexión, ¿no?, un nuevo tiempo con el que poder seguir creciendo. Yo creo que pues ha empezado un nuevo ciclo, y agradecer, por supuesto, por nuestra parte, a los casi 100.000 vascos que han confiado en este proyecto, y por supuesto pues seguir con ánimos renovados, porque creemos que hay muchísimas cosas que hacer para mejorar en Euskadi.
Y en esta nueva etapa, Esther, ¿qué papel va a tener el Partido Popular ahora?
Bueno, pues el papel de defender esto que llevamos en nuestro programa de gobierno, ¿no? Yo creo que siempre que ha podido quedar claro a lo largo de esta campaña que, desde luego, los servicios públicos que tenemos en Euskadi son manifiestamente mejorables, y por lo tanto nosotros todas estas peticiones de mejora lo trasladaremos al Parlamento Vasco para que se puedan hacer realidad.
Bueno, estamos hablando de 95.000 votos de vascos, que no está nada mal, ¿no? Esto es pues un
97.000, creo.
Ah, vale.
Al 100%. Pues mira, todavía falta.
Me he quedado corta. Bueno, o sea, ahí rozando los 100.000, ¿no?
100.000, sí,
rozando los 100.000 vascos que han votado al Partido Popular, entonces estamos en torno a más de un 9%, ¿no?, de electores ayer. Sí. Fíjate que vamos a recordar que hace 4 años se fueron 35.000, ¿no?, las papeletas, con lo cual el incremento es importante. Y bueno, yo creo que estamos todos todavía un poco con la resaca de ayer, de los números y las cifras, pero bueno, veo que hay datos significativos, ¿no?, respecto, por ejemplo, un crecimiento en las 3 capitales vascas, ¿no? No sé qué es lo que exactamente más están valorando o lo que están analizando en este momento.
Bueno, es evidente que ha habido un crecimiento, por supuesto, en los 3 territorios y un crecimiento, como decías, en las 3 capitales. Es verdad que no ha sido una campaña sencilla, porque bueno, la campaña se ha intentado polarizar, por parte del PNV bueno, estaban con el discurso del miedo, ¿no? Que bueno, pues que lo han llevado hasta el final de la campaña, pero yo creo que ha habido pues muchos vascos que han dicho hasta aquí y yo voy a confiar en el proyecto de futuro que quiero para Euskadi, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos esa oportunidad de poder representar a todos esos vascos que nos han visto como una alternativa de gestión a cómo está haciendo las cosas el Partido Nacionalista Vasco, desde luego la alternativa constitucionalista al Partido Socialista y, por supuesto, una alternativa ética a lo que representa y sigue representando Bildu.
¿Sigue siendo un objetivo para el PP recuperar el voto que se va a Vox?
Bueno, para nosotros es un objetivo cada vez alcanzar la confianza de un mayor número de vascos. Es verdad que, como decíamos antes, veníamos de una etapa en la que, bueno, pues cada vez teníamos pues menos apoyo, y es verdad que esa tendencia se revirtió en las elecciones municipales, se ha mantenido en las elecciones generales y creo que se ha consolidado en las elecciones autonómicas. Y por lo tanto, pues a partir de aquí, pues seguir representando y creciendo cada vez a más vascos.
Bueno, crecer era un objetivo y otro era tener influencia en el nuevo gobierno, ¿no? No sé si, bueno, creo que ayer ya llamó Javier de Andrés a Imanol Pradales, ¿no? Hizo su llamada para felicitarle y, bueno, pues también para tenderle su mano, ¿no? Eso dijo.
Bueno, es que nosotros lo que no nos gusta, y también lo hemos dejado claro a lo largo de esta campaña, son proyectos que intentan fracturar a la sociedad vasca, ¿no? Y es verdad que eso también ya veremos cómo se pone encima de la mesa. Pero yo creo que las sociedades se construyen siempre intentando tender puentes y llegar a acuerdos y no levantando muros. Con lo cual nosotros siempre vamos a estar ahí para apoyar cualquier medida que entendamos que vaya a hacer que haya bienestar en el País Vasco en todos los sentidos y en todas las medidas que sean necesarias para revertir el déficit que tenemos en este momento en Osakidetza, o en seguridad ciudadana, o en infraestructuras, o en educación. Porque nosotros de lo que hemos hablado a lo largo de esta campaña es de cómo la ideología nacionalista, que en muchas ocasiones le impregna todo, hace que los servicios públicos funcionen peor, ¿no? Lo hemos visto en Osakidetza con las trabas que tenemos para que los funcionarios puedan consolidar sus plazas de trabajo como funcionarios, como médicos, como enfermeras, enfermeros, celadores, en toda la administración. Lo estamos viendo, lo vemos y lo padecemos también en la educación o en la seguridad ciudadana, donde la falta de coordinación de la Ertzaintza con las policías municipales y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hace que no tengamos la seguridad ciudadana que merecemos, ¿no? Y que necesitamos.
No sé si ha visto ese mapa, ¿no?, de Euskadi, por pueblos de solo una isla, ¿no? La Guardia, gobernada por el, en la que ha ganado el Partido Popular, ¿no? El resto, en todos los partidos de Euskadi ha ganado PNV o Bildu.
Bien, lo que te decía, que es una campaña que se ha planteado, bueno, pues de manera interesada y ocultando muchas cosas por parte de esas dos fuerzas que han intentado polarizar toda la campaña, pero bueno, ahora llega la hora de hacer realidad, ¿no?, los programas de gobierno cada uno, ¿no? A mí me ha llamado la atención a lo largo de esta campaña como el PNV, cosas que venían negando, como el tema de la ocupación o de la seguridad ciudadana, ya han reconocido que hay un problema, y yo creo que eso ha sido en gran parte por el trabajo que hemos hecho desde el Partido Popular. Vale, pues una vez que han reconocido el problema, tendremos que ver cuál es la solución. Y es importante reconocer el problema para poderle dar una solución. Bueno, pues ya veremos a partir de ahora la disposición que tienen.
Ahora se abre el plazo, ¿no?, de las negociaciones, así que lo iremos viendo. Gracias, Esther, ¿eh? Un abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Venga, hasta luego. Adiós.
Eloisa Santiago, gracias también de nuevo. Continuamos en este análisis a lo largo del mediodía. Un abrazo, Eloisa.
Hasta luego.
Así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora escuchas Mediodía en COPE.